gente busca de donde no es.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí nuestro boletín de esta hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este viernes 26 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer nuevamente, Víctor González en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. En breve, en directo desde Calabazar, en Boyeros, vamos a darle seguimiento a un intento de desalojo que ha plantado la Policía Nacional Revolucionaria en la mañana de hoy. Tendremos un activista con el que vamos a hablar en minutos desde el territorio. Más adelante es el tema del COVID en la capital cubana. ¿Cuáles son las condiciones para que las personas cumplan el aislamiento en sus barrios? Hablaremos con varios habaneros sobre este tema. En la segunda parte del espacio vamos a hablar con médicos cubanos, la expectativa del desplome del sistema asistencial en los hospitales cubanos será tema de nuestro espacio. Pero antes, bueno, en el panorama informativo, derriban rejas, asaltan sede del Lumpaco y la pintan de rojo, castristas. Y hay activistas detenidos, entre ellos el líder de la organización, José Daniel Ferrer, y otros miembros. Brotes de COVID-19 en centros comerciales e instituciones estatales ponen alerta roja a la capital. Se reportan durante este viernes 875 nuevos casos de COVID y otras dos muertes a causa de la enfermedad. La mayoría de los contagios nuevamente en la capital, donde se reportaron 462 en la presente jornada. La Habana prohíbe a dos ONG de derechos humanos estar en la reunión de la Unión Europea Cuba. Y artistas cubanos hablan durante esta jornada ante el Parlamento Europeo, específicamente virtualmente desde La Habana, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, y desde Madrid, Yutuel Romero. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde y nos proponemos ya en breve dar el inicio, antes de iniciar el agradecimiento, y vamos a mantener este contacto de manera anónima, vamos a mantener el contacto y le damos el agradecimiento a una fiel oyente en Camagüey, que vamos a omitir su nombre como ella lo pidió. Esta persona nos ha dado información sobre la situación del bebé que fue abandonado por su madre y en este momento se encuentra hospitalizado en el Hospital Pediátrico Ignacio Garamonte de la ciudad de Camagüey. Según la señora que nos escribió, dice: nada justifica el abandono, pero evidentemente se debe a las pésimas condiciones de vida que estaba enfrentando esta familia. Asumo que los padres carecían de recursos para alimentar al bebé, quien se encuentra en precarias condiciones, ahí internado en el hospital con anemia y en estado de desnutrición. Las gracias a esta persona que nos ha escrito desde Camagüey y mantendremos el contacto vía correo telefónico. También, pues, otro agradecimiento a Agustín Díaz, directamente desde Cuba, que nos dice: buenas tardes, Cuba al Día. Le agradezco todo lo que están haciendo y lo que dicen sus colaboradores es absolutamente, se ajusta a la realidad. Gracias a ambos. Vámonos a Calabazar, Boyero. La situación que ha ocurrido desde la mañana hoy, amenaza de múltiples familias con ser desalojadas allí en una nave que ocuparon hace algunos años. El contacto con el periodista independiente Alexis Lescalle. Alexis, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
Bueno, Alexis, 2:00 p.m. ¿Qué ha estado ocurriendo en las últimas horas luego de la directa que usted hizo en la mañana? ¿Cuál es la situación en vivo para toda Cuba a esta hora de la tarde con esta familia? ¿Cuántas mujeres son? ¿Qué cantidad de personas hay ahí? Danos la dirección del lugar. ¿Y qué es lo que ha estado fluyendo? ¿Se fue o no se fue la policía? ¿Qué está pasando?
Bueno, mira, de primer lugar, permítame agradecer toda la colaboración que nos brinda Radio y Televisión Martí. Bueno, lo que está sucediendo es lo siguiente. Ya nosotros aquí, los activistas de aquí de Calabazar, tenemos experiencia en reiteradas ocasiones de casos de desalojo. Cuando hemos denunciado ante la opinión pública internacional estos sucesos, las autoridades han terminado cediendo ante la problemática. Tal es el caso ahora. De aquí, la policía se presentó, se llevaron a estas mujeres que están ahí con sus hijos y todo para la unidad de policía. Y luego de varias horas detenidas ahí y discutiendo qué medidas iban a tomar con ellas, decidieron que la iban a reubicar. Ahí mismitico van a, sobre esa misma base, van a fabricarle casa a seis de ellas. Una de ellas tiene cuatro hijos menores de edad. Una solamente tiene cuatro hijos menores de edad. Quiere decir que es una buena noticia. La pronta la entrada de nosotros, ¿no?, la participación de nosotros como prensa independiente, activista de los derechos humanos, una vez más hemos logrado, ¿no?, poner contra la espada y la pared al régimen que ha decidido dejar a estas mujeres ahí y resolver su problemática.
Bueno, hay una promesa de construirle, mientras tanto van a estar en estas naves, pero ¿son seis mujeres o hay más cantidad de personas ahí? ¿Cuántas personas viven?
Bueno, realmente las que están dentro de la nave son seis de ellas, aunque hay otras que no tuvieron la misma disposición o el valor y no entraron, sino que se quedaron por fuera a ver si podían lograr algo. Bueno, como aquí todo está bajo control, a estos las dejaron fuera. Solamente van a atender a las que estaban dentro, a las que yo firmé, que están sus camas, que están sus hijos durmiendo en las cunas y esas cosas.
Bien, bien, Alexei. Bueno, entonces la noticia es, se retracta la Policía Nacional Revolucionaria, sí, y no serán desalojadas esta jornada gracias a la intervención de la prensa independiente.
Aquí vinieron personas, aquí en la unidad de policía aquí territorial de Calabazar, que es una unidad local, vino miembros del gobierno aquí del municipio y debatieron cuál era la mejor la mejor opción que tenían ellos para darle solución a esto. Pero bueno, la actitud aquella primera, que ellos vinieron aquí de ofendiendo a las muchachas y amenazándola y chantajeándola con quitarle los hijos, eso quedó atrás y finalmente le dijeron que sí, que le van a resolver su problema y le están haciendo contratos a cada una de ellas.
¿Cómo
otra
no?
Otra noticia buena es que, bueno, algunas de ellas están sin trabajar, resolvieron ciclo infantil para los niños, un convenio para que ingresen los niños en ciclo infantil y trabajos de custodio para que custodien esa misma empresa ahí que está obsoleta desde hace muchos años, para que ellas mismas cuiden allí el entorno ese que va a ser de ella o que ya es de ella técnicamente por contrato desde ahora.
Bueno, pues las gracias, Alexei. Finalmente, Alexei, ¿qué tiempo llevaban estas mujeres viviendo ahí?
No, realmente estas mujeres viviendo allí. Sí, no, ya están crecidos, sí, muchos, algunos habían nacido, sin tres años han nacido aquí y ya andan corriendo por aquí para allá, con tres, cuatro, cinco años de edad.
Cómo no, gracias a Alexei Lescay con el reporte desde Calabazar, Boyero. Y nos quedamos ahora en la capital cubana, en Centro Habana, Cuba, el contacto con el sociólogo, el máster en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, 462 casos reporta hoy la capital cubana, sigue siendo el epicentro de la pandemia. Se agota la capacidad de aislamiento en La Habana, adoptan nuevas medidas, el aislamiento va a ser supuestamente en las casas, los que no estén graves, que supuestamente se le va a llevar la alimentación. La plaza de Carlos III ha cerrado, vuelve a cerrar por un rebrote de COVID, también en cuarentena se encuentra el Ministerio de Justicia. Ángel Marcelo, ¿cuál es la situación del COVID hoy sábado, hoy viernes en la capital cubana? ¿Tiene capacidad el gobierno para aguantar encerrado en sus casas a estas personas ante la eliminación de los centros de aislamiento porque están fuera de capacidad?
No, para nadie es un secreto, Tomás, que el gobierno cubano tiene capacidad ahora mismo para hacer frente a la situación. Es una situación límite la cual se encuentra la sociedad cubana frente a la COVID-19. En medio de esto también hay que aclarar que la emisora Radio Progreso también ha tenido brotes de COVID, grandes brotes de COVID, y a esto hay que sumarle el colapso de infraestructura sanitaria que ya veníamos anunciando, sobre todo el hospital provincial conocido como emergencia, pero su nombre es Freire Andrade. Indudablemente el gobierno ya no cuenta con capacidad, y otro elemento que se le suma es el cierre de los grandes centros comerciales, que si bien no hay alimentos en los agromercados, ahora el cierre de los centros comerciales limita aún más el acceso a productos alimenticios y otros que también son necesarios para el sustento en la vida diaria.
Ángel, los sitios, el barrio marginal ahí en Centravana, donde hay muchos ilegales viviendo, está cerrado. Hay rumores que hay una situación convulsa adentro, pero no se puede entrar ni salir. ¿Cuán delicada pudiera ser la situación ahí?
Bueno, es una situación al límite. Los sitios es el centro de la ciudad en el cual se encuentran los sectores más vulnerables dentro de la provincia, dentro de la capital del país. Hay que hablar de que allí hay problemas serios de infraestructura urbana, hay hacinamiento, hay un grupo de situaciones que llevan realmente al límite a la sociedad y a la población específicamente que vive ahí. Y hay que aclarar también que dentro de ese barrio las autoridades cubanas no tienen control desde el punto de vista sanitario, porque realmente hay un tema de infraestructura que trasciende a este gobierno. Recordar que es el primer barrio extramuro de La Habana, y esta situación ha perdurado no solo desde antes de la reunión, sino ahora mismo, luego de la crisis de los 90, ha sido un barrio que se ha dañado muchísimo desde el punto de vista económico también, porque no cuenta tampoco con herramientas de empoderamiento social para el emprendimiento dentro de esas comunidades.
Ángel, finalmente, en medio de este escenario, el gobierno sigue presionando a los contrapropistas, quieren que bajen los precios, que lo equiparen al mercado estatal. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, fundamentalmente el gobierno de La Habana está insistiendo a través de los órganos de finanzas y precios locales, la Oficina Nacional de La Habana, conocida así, en los territorios, se está reuniendo con los emprendedores para que, pidiéndoles de favor, hay que decirlo así, que bajen los precios a los productos alimenticios, que disminuya incluso la ficha de costos de esto, pero que le garanticen alimentos a la población. Y al mismo tiempo, ayer ha ocurrido en Mesa Redonda que el Ministerio de Finanzas y Precios le ha dado la orden a las cooperativas que establezcan los mismos precios de las empresas estatales, de las empresas comercializadoras del sector presupuestado. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay capacidad, indudablemente, para afrontar esta crisis económica que ya se les viene encima. Y ojo, la peor crisis no es ahora, será después incluso de la vacunación, cuando comience a reanudarse las actividades económicas del país y luego haya que insertarse en el mercado mundial.
Gracias. En Centravana, en la capital cubana, al sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a ver si podemos establecer el contacto ahora en el municipio Habana Vieja con otro residente ahí, con Ariadna Mena, para conocer detalles sobre la situación del municipio en este viernes, donde pues hay un rebrote importante en la capital cubana, que se reportan pues 421 casos durante esta jornada en la capital cubana sobre el COVID-19. Hay varios mercados importantes cerrados, hay un rebrote en la emisora provincial Radio Progreso, 462 casos de esta jornada. Tenemos ya el contacto, nos dice la producción, ahí en La Habana Vieja, con la activista Ariadna Mena. Ariadna, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, estamos bien, lamentablemente preocupado por ustedes. 462 casos reportados a La Habana en el día de hoy. No para el aumento de la pandemia. El mercado de la Plaza Carlos III, uno de los más importantes de La Habana, vuelve a estar cerrado. Está cerrado también por COVID el Ministerio de Justicia. Ahora reportaron de última hora un brote del COVID en la emisora Radio Progreso. Y en medio de este escenario, el gobierno dice que se agotó la capacidad de aislamiento y ahora van a aislar las personas en la casa. Ariadna Mena, ¿tiene capacidad el gobierno para mantener trancado a la gente en las casas? ¿Le llevarán comida, alimentación a esta gente que van a tener que enfrentar el COVID en sus propias casas ahora? ¿A dónde estamos?
Bueno, buenas tardes antes de todo para ti y los radioyentes. Efectivamente, estamos siempre en una situación crítica, ¿no? Pero ahora estamos en una situación caótica, ¿no? Diría yo, porque realmente el gobierno, o sea, el régimen no tiene no tiene cómo sostener esto que está pasando, no tiene cómo sostener esto que está pasando. O fíjate tú que entrar aquí, nosotros estuvimos cerrados, o sea, no mi zona, pero sí lo que es de ley y eso, y yo estuve muy pendiente de lo que es la calle esta aquí de Jesús María y todo esto, y estuve muy pendiente, y a estas personas no le daban nada de módulo, ¿ves? No le, o sea, un día le llevaban una cosa que no se sabe qué cosa es, no se sabe si era masa de croqueta, no se sabe si eran los famosos caracoles, no sabiendo qué cosa era, se los vendían, porque una cosa es llevar y otra cosa es que te lo den. Entonces, realmente todo está cerrando, ¿por qué? Por la propagación tan grande que hay de epidemia. Y hay una alarma, o sea, las personas están muy alarmadas, no tanto, o sea, por la propagación tan rápida de la epidemia, pero también, pues como bien tú decías, ¿qué vamos a comer? ¿Cómo lo vamos a adquirir? ¿Entiendes? Cabe notar que las personas aquí en Cuba no le tienen ninguna garantía al gobierno, que saben que es mentira todo lo que están diciendo, en cuanto a que ellos van a abastecer, si la economía está en el piso, producto a ellos mismos. Y eso, lo que hay es un temor muy grande, por lo que, ¿qué puede suceder? ¿Qué puede suceder? Como que no vamos a morir de hambre aquí adentro. No nos vamos a morir de pandemia. O sea, la pandemia es la justificación para lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ellos no han garantizado nada nunca. En ningún momento ellos garantizaron nada. ¿Entiendes? En ningún momento ellos garantizaron nada. Y si lo vemos diario en las colas estas que hay, que estamos haciendo a diario, que estamos todo el mundo pegado uno arriba del otro. Porque tú me dices, lo hubieras puesto por la carnicería y hubieras dado ese módulo por las carnicerías, que las carnicerías están ociosas ahí sin ningún tipo de producto, los carniceros no trabajan. Pero no, a ellos le conviene esta propagación de epidemia, ¿ves? Porque acuérdate que nosotros también somos unos conejillos de India. Ellos quieren ahora mismo probar las vacunas, ¿viste? Que ellos han inventado. Y han inventado los productos estos para nosotros mismos. La sarna, el brote de sarna, el brote de piojo que hay. Entonces hay una preocupación muy grande dentro de la población, porque está, que vamos, sí, estamos bajo la pandemia, pero ¿qué vamos a hacer cuando cierren todo? ¿Qué vamos a pasar? ¿De qué nos vamos a alimentar? Porque nosotros sabemos que el Estado no sustenta nada. Sabemos que el Estado no le interesa nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Yo quiero ahí hacer una aclaración, o sea, una anotación, y yo lo digo donde quiera. Yo estoy mirando el escenario desde allá adentro y lo estoy diciendo. Allá arriba hay alguien que quiere, o hay algunos que quieren, que acabe de haber un estallido social, porque es imposible que tú como gobierno, que tú como Estado, no le des recursos, no le des una garantía a un pueblo. Al contrario, represión, multa, hacinamiento, no hay comida, no hay esto. Esto es una base que están creando a ellos para que acabe de haber un estallido social.
¿Cómo no? Gracias, Ariadna Mena, en La Habana Vieja, para nuestro espacio. Nos quedamos cercanos a La Habana Vieja, en el municipio de Plaza. El contacto con Pedro Luis García, cuenta propista. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Un cordial saludo, Tomás. ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ti también. Preocupados acá por la situación que están teniendo ustedes en la capital. 462 casos se dispararon nuevamente los casos en La Habana, que constantemente no han bajado durante los últimos 15 días en menos de 300. Está en cuarentena el Ministerio de Justicia. Una emisora que conoce muy bien, Radio Progreso, han anunciado un brote de COVID también en el territorio. El mercado de Carlos III, importantísimo, está cerrado por un brote. Y en medio de este escenario, pues el gobierno ha dicho que se agotaron los centros de aislamiento, que ahora los que no estén graves y tengan que ser hospitalizados van a pasar la COVID, los sintomáticos y asintomáticos, en sus barrios. ¿Qué garantía hay que esta gente sean alimentadas y que se mantengan en las casas para que no les ríen eso a todo el mundo en los municipios? Pedro Luis, ¿dónde estamos?
Efectivamente, Tomás, como ellos precisamente anunciaron, este mes tiene un repique total. Hay un rebrote súper, súper, súper elevado. Y ya se han agotado todas las capacidades habitacionales, se ha agotado la alimentación, el pueblo no tiene alimentación, no hay dónde ir. Esto es una aldea taína. Aquí no hay comida, el pueblo va a morir no de coronavirus, sino de hambre, por las tiendas completamente vacías, quieren hidratar al pueblo solamente con agua, en fin, el pueblo va a pasar hambre. Sí. es una hambruna total. Y en el campo me están llegando reportes que va a ser peor. En Villa Clara también hay mucha necesidad. Y en todo el territorio oriental es imposible. Si aquí en la capital estamos así, ¿cómo será allá en otras provincias?
Pedro Luis, ahí en el municipio Plaza, ¿cómo andan las cosas en los mercados?
No, los mercados están completamente vacíos completamente. Yo sigo diciendo que nos quieren hidratar, vivir bajo hidratación total en nuestro cuerpo, porque no hay alimentos, no hay alimentos en los mercados. Ahora va a venir ahora están anunciando victoriosamente que va a venir la papa, nos van a dar la papa y antes costaba a un peso la libra, ahora va porque era subsidiada por el Estado, una regalía, ahora va a costar 3 pesos la libra de papa y nos van a dar dos libras de papa y ya lo están anunciando muy victoriosamente en la televisión oficial.
Gracias, Pedro Luis. Ahí en el municipio Plaza de la Revolución. Nos quedamos ahí en Plaza de la Revolución y establecemos el contacto con la bloguera Rebeca Mosó. Rebeca, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el gobierno ha anunciado en La Habana 462 casos de COVID hoy. Se dispara nuevamente. La Habana lleva semanas siendo el epicentro de la pandemia. Se agotaron las capacidades de aislamiento en La Habana. La gran noticia y terrible noticia es que el gobierno no tiene capacidad para internar a las personas. Yo sospecho que es por situación de alimentación, no hay comida para llevar a esa gente. Está cerrado. Mira, el mercado de Carlos III. Está todo cerrado. Rebeca, sí. Con la gente en las casas pasando el COVID, ¿hacia dónde se dirige esto?
Bueno, imagínate, aquí estamos rodeados en esta cuadra de nosotros de 4 casos de COVID. Está cerrada La Mariposa y está cerrada una tienda particular que también hay otro caso. Todas las tiendas casi están cerradas, pero porque están vacías. Entonces, mira, el aumento de los casos de COVID, a mi manera de ver, es la aglomeración de las colas y de las guaguas. Y además la falta de higiene, porque aquí cerraron La Mariposa hace 2 semanas y ni la desinfectaron ni limpiaron las calles. Aquí se forman las colas enormes de 300 personas y no limpian ni friegan las calles ni las desinfectan. Entonces imagínate tú, claro que está creciendo muchísimo la pandemia.
Ahora
crece muchísimo.
Rebeca, imagínate, si ahora los que son sintomáticos y asintomáticos, que no es tan grave, que no tienen falta de aire, que no ni tienen síntomas profundos, van a pasar el COVID en sus casas, en Plaza, en Centro Habana, en La Habana Vieja, ¿qué garantía tenemos que esas personas no salgan y se los ríen a otros? ¿Quién los va a vigilar? Y además
imagínate,
le va a llevar la comida a esa gente?
Nadie. Aquí nadie le trae comida a nadie. Aquí las personas que son la mayoría viejos tienen que salir y dispararse tremendas colas para comprar algo para comer. Esto está en unas condiciones pésimas. Aquí no hay ayuda ninguna ni para los niños ni para los ancianos.
Increíble. Gracias en la capital cubana.
Gracias a ustedes.
Gracias, Rebeca. Un saludo a Fernando Damaso, siempre ahí en la capital cubana.
Ah, bueno, se lo diré.
Cómo no. Y así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 26 de febrero. Vámonos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios los bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes, el 26 de febrero, aquí en Radio Martí. Pues Víctor González, en compañía nuestra de Tomás Cardoso, y Víctor en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, como siempre. En esta segunda parte del espacio nos proponemos hablar con varios médicos cubanos para tener el reporte sobre la situación del desplome de los servicios médicos en las instalaciones hospitalarias cubanas. Vamos a ir en breve a establecer el contacto con el doctor Alexander Pupo, ahí en el territorio holguinero. Como todos conocen, pues el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, expulsado recientemente de el Hospital Tunero, donde estaba haciendo su residencia como en neurocirugía, por sus opiniones políticas personales en su portal de Facebook. El doctor se ha sumado a el colega holguinero Johan Pérez, que ha denunciado la escasez en los hospitales, policlínicos, farmacias. No hay ni combustible para las ambulancias. Y esto nos proponemos llamar la atención sobre la tan llamada potencia médica, cómo se ha desplomado el sistema de salud en Cuba. Tenemos el contacto ya en el territorio holguinero con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Doctor Pupo Casas, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo está?
Bueno, aquí muy bien, preocupado por el rebrote del COVID en el país y sobre todo la situación de un tema que es recurrente, pero la situación higiénico-sanitaria en los hospitales cubanos. Usted acaba de solidarizarse en una directa con su colega tunero Johan Pérez, que ha usado las redes sociales para denunciar la escasez en los centros hospitalarios, donde no hay incluso ni combustible para las ambulancias. Doctor Pupo Casas, ¿cuál es la situación en los hospitales actualmente en la tal llamada potencia médica?
Bueno, esta situación realmente no es de ahora, ¿no? Esto viene, yo creo que desde hace varios años ya. Yo recuerdo que desde que me gradué en el 2018 nunca he visto como tal condiciones idóneas para el trabajo de un médico en este país. De hecho, eso fue una de las primeras publicaciones que hice. Creo que muy bien por parte, ¿no?, de estos colegas también sumarse a estas demandas, que deberían ser algo natural, ¿no?, en un país donde los médicos realmente defiendan a sus pacientes, defiendan la vida. Supongo que deben estar reclamar que las condiciones sean idóneas. Realmente aquí, por otra parte, la situación con la ambulancia siempre ha sido pésima y paupérrima. Yo recuerdo cuando estaba haciendo, cuando estaba trabajando allá en Tuna, principalmente en Tuna, lo vi más cagado en Hollín, las ambulancias tardaban mucho, a veces dejaban a los pacientes, por ejemplo, iban a recoger a un paciente de un municipio, de una zona rural esta bien intrincada, tardaban, ellos lo llamaban por la mañana, las ambulancias las aparecían por la tarde, noche, el paciente llegaba, lo soltaban al hospital, a veces el paciente realmente no tenía criterio de ingreso, no tenía criterio de hospedaje en el hospital, y entonces quedaban a merced, ¿no?, a altas horas de la noche, que tenían que quedarse a dormir allí, fuera del hospital, en una parada, o en la acera del hospital, o simplemente en un banco de la sala de espera del hospital, que en el caso del hospital de Tuna no tiene una buena sala de espera, no tiene, creo que no tiene ni asientos allí en la sala de espera, si mal no recuerdo, lo que tiene son como unos bancos, como unas jardineras, que es donde la gente se sienta a esperar a que venga la ambulancia, o esperar a que, bueno, que lo clasifiquen para las consultas que van. Y bueno, sí nos chocó de cerca, ¿no?, ese problema con el combustible, no solo con el combustible, con la escasez de ambulancia, las malas condiciones de la ambulancia, sino también con los carros que mueven a los especialistas de la guardia que están localizados, que en ocasiones a veces eran morosos, a veces el carro estaba roto, realmente carros que quizás en otras condiciones, en otros países, hubieran estado de baja hiciera muchos años. Eso por parte de eso del combustible, ¿no? Pero bueno, en fin, los hospitales sí creo que merecen y necesitan y requieren una mejor atención por parte del gobierno, y no solo del gobierno, sino de todas las instituciones que puedan quizás dar una mano para que las condiciones higiénicas, tanto higiénicas como sanitarias, como infraestructurales de los hospitales mejoren, porque realmente están decadentes y deficientes. Prácticamente no me sorprende que en estos momentos haya un colapso que quizás a los medios no esté visible, pero bueno, uno como médico que ha vivido dentro del hospital, que sabe realmente cómo trabajan, sabe que sí deben estar colapsando no solo los hospitales, sino todos los medios de protección y de atención para los pacientes. Y ya en condiciones normales, antes de la pandemia colapsaban, antes de la pandemia nos quedábamos sin medios de trabajo, sin recursos para curar, para salvar vidas, y teníamos prácticamente a los médicos que volvernos innovadores allí en la sala, y a veces arriesgar nuestras propias vidas para poder atender a los pacientes. No me sorprendería que en estos momentos estuviéramos en un estado de alarma con respecto a esto.
Doctor, ayer un periodista independiente que llevó su mujer a la consulta de maternidad en la capital cubana denunció que allí dijeron que solo podía atender a una X cantidad de las embarazadas por la poca disponibilidad de guantes para el tacto y demás actividades médicas. ¿A dónde está llegando esto, doctor?
Bueno, con respecto a eso, yo realmente no te puedo ratificar si eso es cierto o falso, pero no me sorprende, porque te voy a contar. Acá en Holguín también se ha vivido, incluso no solo con respecto a las embarazadas, ¿no?, sino con en el caso de todos los pacientes. Por ejemplo, he sabido de quizás policlínicos que han dicho, bueno, por ejemplo, hoy solamente se van a hacer exámenes complementarios a los 10 primeros pacientes que lleguen, porque las jeringuillas solamente dan para esa cantidad de pacientes. Entonces, si habían 100 pacientes, solamente se pudieron atender 10, los otros 90 tuvieron que quedarse esperando. No solamente con respecto a eso, sino como a veces con el caso de los reactivos, ¿no? Usted le va a hacer la prueba a un paciente, y en ocasiones, de hecho, la mayor parte de las ocasiones, uno le indica una batería de exámenes complementarios a un paciente, que son normalmente indicados en las consultas de cuerpo guardia, que son la hemoquímica completa, exámenes quizás un poquito más especiales, pero bueno, no tan raros como otros, como marcadores tumorales y esas cosas, y realmente se han visto afectados muchísimas veces. De hecho, algunas veces hay que conseguirlos por la izquierda, como se dice acá, porque siempre ha habido escasez con respecto a reactivos, a jeringuillas, a guantes. Los guantes acá, por ejemplo, yo tengo experiencia de que cuando yo trabajaba en neurocirugía, nosotros éramos médicos de trauma, y a veces, en ocasiones, teníamos que reutilizar los guantes. O sea, usted usaba los guantes, los tenía que echar en un recipiente, ese recipiente se lo llevaba, los esterilizaban, y bueno, se los volvían a poner, y a veces uno, cuando abría el cartón, pues estos los encartonan, no vienen en su recipiente original, en su como que donde vienen originalmente, ¿no?, sino que le ponen un cartón, y entonces a veces tú los abres y como que los llenan de talco, pero a veces el talco no cubre como tal completo guante, y cuando uno iba a ponerse esos guantes se rompían solamente del hecho de ponérselo. Entonces, no solamente arriesgas tu vida, sino que arriesgas también al paciente. Y pudiera contarle infinidad de cosas que viví en los cuerpos de guardia, en los servicios del hospital, que en un momento determinado, ¿no?, quizás uno le eche la culpa a otras cosas, como al embargo, otras cosas. Pero bueno, cuando uno investiga un poco, indaga más en la realidad del asunto, uno se da cuenta que poco tiene que ver con esto, sino tanto como un interés particular del gobierno.
Gracias. En el territorio guinero con el doctor Alexander Raúl Pupo Casas. Nos quedamos en la capital guinera y hablamos con otro galeno, el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a los que escuchan Radio Martí esta hora.
Bueno, en las últimas horas, un médico tunero, Johan Pérez, y se ha sumado ahora el doctor Alexander Raúl Pupo Cruz, que lo teníamos en línea, han criticado el desplome en las instituciones hospitalarias cubanas. Doctor Ramón Zamora, ¿cuál es su testimonio? Que sé que los tiene muy buenos y camina muy bien las calles holguineras, el Hospital Lenin, el Hospital Infantil, el Hospital Clínico Quirúrgico. ¿Qué está pasando en los centros hospitalarios que los galenos cubanos, entre ellos ustedes, están alertando que vamos rumbo al colapso?
Bueno, muy cierto. De hecho, desde que usted entra a cualquiera de los hospitales acá en la provincia de Holguín, ya sea el hospital pediátrico, el clínico o el hospital Lenin, bueno, a cualquiera de ellos cuando usted entra, lo primero que predomina es la obsolescencia tecnológica que hay en estos hospitales. Justamente llega y apenas hay camilla, apenas hay silla de ruedas para el traslado de los pacientes a los diferentes departamentos. Y luego dentro de ello, bueno, va a ver que si hay ausencia de jeringuilla, el maltrato, primero, otro de los problemas graves que está azotando ahora a la población es el maltrato médico, justamente por las carencias que no hayan que hacer, y esto pues un poco descontrola el estado emocional del médico, y bueno, pues a la hora de atender al paciente es quien sufre justamente las embestidas de estos médicos por la ausencia de medicamentos y otros tipos de soluciones como son camas. En el mismo hospital Lenin muchas personas se han quejado actualmente porque los médicos intentan desesperadamente de coordinar a ver en qué sala hay camas vacías disponibles para la cantidad de pacientes que están hacinados en los cuerpos de guardia esperando ingreso, y muchos son enviados a las casas porque primeramente no existe el medicamento ahora en estos momentos para muchas patologías que se están tratando. Y la inmensa mayoría que están ingresados, que lo están manifestando ellos mismos, no tienen la atención debida, o sea, la frecuencia de medicamentos que requiere, y muchos pues ellos mismos abandonan la asistencia médica y se van para sus casas porque encuentran que no le están suministrando los medicamentos que requieren. Y lo otro es que, bueno, ya desde el mismo yodo povidona hasta el tiomersal, y el vendas enyesadas, vendas de gasa, los adhesivos, los diferentes adhesivos de esparadrapo y demás, están en su mayoría están ausentes. Usted llega al cuerpo de guardia y va a ver que muchos pacientes que requieren incluso el uso de adhesivo no están porque gran cantidad de esto se expenden en las calles, pero en los mismos hospitales, pues entonces están ausentes. Prácticamente no hay medicamento, no hay alimento, no hay nada, y cuando las personas llegan a los hospitales lo que encuentran es esto, las carencias, dificultades y el maltrato. Eso es lo que hasta ahora se está viendo, y el régimen como tal no invierte en equipos nuevos, en los instrumentales quirúrgicos que ya están obsoletos por completo, y entre estas cosas también, como se refería anteriormente en lo que refería los médicos anteriores, bueno, pues no hay tampoco ambulancia, el servicio de ambulancia está bastante deficiente justamente por la falta de gasolina. Hoy todos estuvimos al tanto de los acontecimientos en Santiago de Cuba con Sodeniel Ferrer, donde todo un aparataje de autos y demás estaban allí gastando gasolina, y en Velasco y otras localidades y otros municipios del país, pues muchas personas estaban lamentando que no podían trasladar a sus pacientes por medio de ambulancias porque no tienen combustible, cuando en realidad el aparato militar gasta este combustible incluso en acciones particulares de dirigentes del régimen.
Ahora, finalmente, doctor, ¿cómo es posible que con esta realidad que todos ustedes dicen desde Cuba, todavía instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud citan a Cuba como referente en cuanto a la atención médica?
Bueno, justamente porque existe una complicidad por parte de estos organismos internacionales que bueno, supuestamente abogan por la defensa de la salud universal, pero podemos entender que hay tal complicidad justamente porque Cuba es uno de los países que por medio de esta organización mundial pues reparte a diestra y siniestra por todo el mundo, vendiéndose como adalid de la salud en el mundo, pero todos sabemos que esta complicidad tiene precio, porque justamente Cuba le ha servido de punta de pie a esta organización mundial, y esta organización mundial ha servido también para encubrir un poco los barbarismos que vive el pueblo cubano, y se hacen ciegos, se hacen sordos a los lamentos que saben que a diario se están por las redes sociales manifestando a la población por las carencias que vive el pueblo cubano, y en este caso el gobierno cubano, la dictadura cubana, pues lo que hace es enviar a otros países del mundo los medicamentos y los médicos que realmente necesita la población cubana ahora en estos momentos.
Gracias en el territorio guinero al traumatólogo Ramón Zamora. Nos vamos con otro galeno. Establecemos el contacto ya en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Bueno, doctor, ya no está usted solo, porque por mucho tiempo pues muchos médicos no tuvieron la disposición y el coraje que por mucho tiempo ha mostrado usted, arriesgándose a las cosas, se arriesgan los galenos en Cuba a denunciar lo que pasa. Y ya se suman más médicos en La Habana, en otras provincias. Acaba de un médico tunero, el doctor Johan Pérez, acudir a las redes sociales para denunciar el desplome del sistema hospitalario en la ciudad de Las Tunas. Ni combustible hay para las ambulancias. Se ha sumado ahora el doctor Alexander Pupo de Holguín y otros más. Doctor Roberto Serrano, en medio del importante rebrote de COVID que afecta a la provincia de Santiago de Cuba, Songo La Maya está afectado también. ¿Cuál es la situación allí del sistema hospitalario? ¿Qué está pasando?
Sí, como no, Tomás. Acá el sistema de salud está en muy mala condición en sentido general. Aquí, Santiago de Cuba, aunque ellos no quieran reconocerlo, la situación es pésima en sentido general. Aquí hay un colapso del sistema de salud, y me muestra de ello la cantidad de sectores o lugares de aislamiento que han tenido que hacer, porque ciertamente mucha la cantidad de casos y el hacinamiento que hay en la mayoría de los hospitales destinados sobre todo para la COVID-19.
Dentro de los hospitales, doctor, ¿cuál es el escenario que usted nos puede contar? ¿O a qué falta?
Bueno, aquí hay un desabastecimiento prácticamente generalizado, inclusive antes de la pandemia de la COVID-19. Aquí faltan los medicamentos, casi en sentido general, los fundamentales que se utilizan acá en los hospitales para los pacientes que comúnmente ingresan. Estamos hablando de analgésicos, estamos hablando de antibióticos, antiparasitarios, prácticamente todos los medicamentos que faltan. Y no solamente los medicamentos, faltan los diferentes medios para de cura. Estamos hablando de apósito, faltan las suturas y todo. Hay un desabastecimiento casi generalizado acá en todo.
¿Hay problemas con higiénico-sanitario en los hospitales? ¿Hay problemas con el hacinamiento también? ¿Hay problemas con las pruebas producto de equipos obsoletos? ¿Esto se ha superado o sigue siendo una asignatura pendiente?
Seguro, esto sigue siendo lógicamente una asignatura pendiente. Aquí todo se ha complicado. Aquí en los hospitales, si hablamos de 30, 40 años atrás y lo comparamos con en la actualidad, prácticamente ahora parece que esto está en la comunidad primitiva, porque aquí falta todo, y no solamente porque los empleados y las distintas personas que tienen que ver con la higiene, auxiliares y demás, bueno, tratan de hacerlo, pero le faltan inclusive las colchas, le falta el detergente y le falta todo. Y bueno, los médicos igualmente hacen lo posible por echar adelante, pero que cuando te faltan esos elementos indispensables para tú tratar de hacer algún tipo de medio medianamente suficiente de salud, pues simplemente es un desastre. Todo te lleva al desastre porque no hay eso mínimo indispensable que usted necesita para hacer su trabajo.
Doctor, ¿la alimentación en los hospitales?
Pésima, pésima, pésima. De los hospitales y en todos esos lugares de aislamiento. Aquí en la calle, si usted no encuentra absolutamente nada, los precios altísimos porque del tal ordenamiento, como yo decía en alguna vez, es un desorden. Aquí no hay la alimentación en la calle, es prácticamente no existe, no hay, por lo menos acá en toda esta zona. Usted no puede salir a comprar nada porque se encuentra que no hay, todo está desabastecido. Y en los hospitales, bueno, es peor todavía. Y ahora con este problema de la COVID, porque en condiciones normales había que llevarle la comida a los pacientes ingresados. Bueno, ahora los pacientes tienen que comerse lo que le den allí. Imagínese usted, es una queja de prácticamente generalizada de todos los pacientes acompañantes, que prácticamente es imposible estar ingresado en cualquier lugar asistencial de esto.
Cómo no, las gracias en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. Y vamos a cerrar nuestro programa de hoy pues con otro destacado galeno cubano. El contacto allí en Manzanillo, en Santiago de Cuba, con el doctor Santiago Márquez Frías. Doctor Márquez Frías, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes y a los que nos escuchan.
Bueno, doctor, ya usted no está solo. Usted es miembro también de la red de comunicadores comunitarios que dirige Marta Beatriz Roque Cabello. Por años hemos colaborado con usted denunciando la situación del desplome del sistema higiénico sanitario. En los últimos días, en medio del COVID, del rebrote y la situación que hay convulsa en el país con el desabastecimiento, pues se suman colegas suyos. Hay un médico, Johan Pérez, que trabaja en el Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Las Tunas, que ha usado las redes sociales para denunciar las escaseces en los hospitales, policlínicos, farmacias. Incluso no hay ni combustible para las ambulancias. Se ha sumado otros galenos más. En fin, se suman otros médicos cubanos, lo cual es una muestra clara de lo que usted y otros han estado diciendo durante años en esta batalla, que se desplome el sistema de salud cubano. En este sentido, doctor Márquez Frías, ¿cuál es la situación allí en Manzanillo, en las instituciones hospitalarias, el Celia Sánchez Manduley, el Hospital Materno? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando en los hospitales con el desabastecimiento?
Bueno, déjame decirte que aquí en Manzanillo, en el Hospital Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, se ha empeorado aún más la situación que ya existía, porque falta un gran grupo de medicamentos, así como material quirúrgico, los desinfectantes. Para citarte ejemplo, te diré que un gran grupo de antibióticos se encuentran en falta. Los analgésicos, la dipirona o duralgina, está desaparecida. No hay antiácidos como el alucil, no hay antiparasitarios como el metronidazol. Hay grandes limitaciones con las jeringuillas, con el material de guantes. En fin, es un desplome, y que no solamente abarca lo que son los hospitales, porque también afecta lo que son los tratamientos ambulatorios, porque las farmacias comunitarias están sin medicamentos. Los pacientes necesitados con bolsas de colostomía, hace más de 3 meses que no le venden dichas bolsas, no hay pomadas, en fin. Las almohadillas sanitarias que están aquí en Cuba normadas, hace meses que no se venden. O sea que ha sido un desplome casi total.
Doctor, ¿hay problemas con los guantes quirúrgicos en los hospitales?
Sí, sí hay problemas. Fíjate que la situación que hay en estomatología, que a veces le piden al paciente que si resuelve un par de guantes lo lleve para poder brindarle la atención médica.
Es cierto, doctor Márquez Frías, que algunos de ustedes, colegas suyos, eso, en los hospitales que brindan el servicio, que son médicos profesionales, a veces no recetan y saben que no hay el medicamento y mandan a la calle, al mercado informal, a buscar los medicamentos. ¿Esto está llegando a ese nivel?
Bueno, he oído de que hay personas que sí le dicen al paciente que trate de buscarlo por otras vías, porque le dan la receta, pero que con esa receta ese paciente no resuelve nada, porque en las farmacias hay cola desde hace varios días antes de que lleguen los medicamentos. Cuando llegan son medicamentos que no alcanzan y no todos los que se esperan que existan. O sea que las personas están acudiendo a un mercado informal.
En cuanto pues a los hospitales maternos, embarazadas, personas con dietas especiales, se habla también, y esto lo ha reconocido el propio oficialismo, que hay problemas con las dietas médicas en los hospitales.
Bueno, la alimentación en los hospitales es una alimentación mala. No existe una dieta variada ni una dieta acorde a las enfermedades. O sea, la pantrista lleva la comida y es una comida que prácticamente es la misma para todos los pacientes que se encuentran ingresados. Y en cuanto a las eso es en las dietas hospitalarias, pero es que las dietas médicas que se le dan a los pacientes en las calles prácticamente no dan nada. Lo que dan es malamente un plátano burro, 2 bolsitas de leche al mes y 24 onzas de pollo al mes también. O sea que eso no resuelve ninguna situación.
Doctor Santiago Márquez Frías, ¿por qué se ha llegado a esta situación?
Bueno, en primer lugar, el desabastecimiento es, yo considero que por falta de gestiones en muchos casos que debe de hacer el gobierno, porque hay hospitales que sí tienen esos recursos, pero son los hospitales que están habilitados, un ejemplo, para extranjeros. Aquí mismo en el Hospital Celia hay una sala que está destinada a los extranjeros, o sea, ahí no falta nada. Sin embargo, a la población sí falta. Y también considero de que hay medicamentos que se están enviando hacia el exterior que no debían de mandarse en la magnitud que se envían y que deben de quedarse para nosotros los cubanos de a pie.
Cómo no, un placer y las gracias en Manzanillo, en la provincia de Granma, con el doctor Santiago Márquez Frías. Y de esta manera concluimos nuestro programa este viernes 26 de febrero en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor el resto del día y que pasen un próspero y buen fin de semana. Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes y los esperamos el lunes. Dios mediante.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas, nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. Haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.